una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes mi compañera Monse.
Hola.
Y pues yo, Mariana. Le recordamos que este programa fue grabado en casa debido a la contingencia. Como en todos los programas, pues les invitamos a que si tienen la posibilidad de quedarse en casa, lo hagan. Y si tienen que salir a trabajar o lo que sea, pues extremen precauciones. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del trabajo del hogar, principalmente sobre las condiciones en las que se ejerce este oficio, las responsabilidades de las y los empleadores y los derechos de estas mismas trabajadoras, ¿no? En el segundo y tercer bloque también nos va a estar acompañando Ana Farías. Ella es politóloga y además es directora de Parvada, una asociación civil de Jalisco que desde 2019 pues está abocada a la defensión de los derechos de las trabajadoras del hogar. Y bueno, para entrar en materia, ¿qué te parece, Monse, si nos das un panorama acerca de qué se trata esto del trabajo del hogar?
Okay, el trabajo del hogar o los trabajos domésticos pueden incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar, planchar la ropa, cuidar de niños, de ancianos o de miembros de enfermos de una familia, trabajar como jardineros, vigilantes, choferes, o incluso ocuparse de las mascotas de algún hogar. Esto suena parecido a muchas otras tareas que conocemos y hay muchas cosas parecidas al trabajo doméstico. Está esta otra parte que se habla de los trabajos de cuidado, que es un tema totalmente aparte. Y en esta ocasión hablaremos del trabajo doméstico remunerado, porque existe su parte no remunerada, que es un total abuso a los derechos humanos de cualquier persona y a los derechos laborales de cualquier trabajador o trabajadora. Por ejemplo, aquí en los trabajadores domésticos, los y las trabajadoras domésticas constituyen una parte considerable de la fuerza de trabajo en empleo informal y se encuentran entre los grupos más vulnerables, pues usualmente no cuentan con contratos escritos, ni con prestaciones necesarias, ni con un salario justo, se rodean de un gran estigma, usualmente creado y perpetuado por diferentes fuentes de entretenimiento, desde novelas hasta libros y películas, hasta lo que te van diciendo otros compañeros y compañeras de tu vida. Está relacionado de forma un poco incorrecta, bueno, no un poco, incorrecta a cómo se les debe tratar o qué se debe esperar de ellos y de ellas. Son una parte muy vulnerable. En la actualidad existen al menos 67 millones de trabajadores domésticos en el mundo, sin incluir a los niños trabajadores domésticos, que es otro asunto. Está totalmente prohibido el trabajo infantil, pero en los trabajos domésticos es en uno de los rubros donde más se ignora esto, donde sin importar se contratan niños. En México exclusivamente, en el 2020, según datos del INEGI, existen 2.306.196 trabajadores del hogar, de donde estas, su mayoría son mujeres, un pequeño porcentaje de este son hombres, y los trabajos de los hombres usualmente caen en la jardinería, seguridad o manejo, es decir, choferes.
Sí, como bien apunta Monse, son alrededor del 95%, si mal no recuerdo, 92% de las mujeres las que pues ejercen este oficio. Y otro dato también importante es que, por ejemplo, hasta 2015 el 95% de las trabajadoras no tenían contrato. Y bueno, el hecho de que las trabajadoras y parte de los trabajadores también hagan su labor sin un contrato quiere decir que no hay condiciones claras acerca de cómo lo van a realizar. Entonces, el ejercer el trabajo, digamos, sin esta condición, pues hace que muchas veces las y los empleadores se aprovechen, ¿no? Como dicen, papelito habla, y pues si no hay algo pues estipulado, digamos que se puede prestar para esto, ¿no? Para abusos, etcétera. También otros datos que me gustaría mencionar y que vienen de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, es que el 48% de las y los trabajadores se emplean pues sin prestaciones. Uh-huh. Te quiere decir que no, por ejemplo, el seguro social, que también vamos a hablar de eso más adelante, o cosas como vacaciones pagadas, aguinaldos, etcétera, son cosas que generalmente no suceden, ¿no? Y el 32% también laboran en malas condiciones, y también haciendo referencia a lo que ya mencionaba Monse, tiene que ver con cosas como discriminación, como malos tratos, etcétera.
Creo que lo más básico, y creo que sirve para todas, todos y todes los que somos parte o seremos parte del mundo laboral, es que hay cosas indispensables en este. Debes buscar un empleo que te dé protección de la seguridad social, salario, acceso a la justicia laboral y una contratación justa. Estos factores, básicamente, ninguna trabajadora doméstica los tiene. Precisamente por esto, porque son personas que llegan de la nada, por decirlo entre comillas, y solo se contratan a través de lo que dice el empleador o la empleadora, y se van adaptando a estas condiciones y se van prestando y se van dando todos estos abusos. Después, por ejemplo, tomando en cuenta que el salario mínimo en México es de alrededor de 180 pesos, muchas de ellas, es más, aquí yo tengo un dato, el 43.7% de las trabajadoras domésticas gana uno o dos salarios mínimos. Eso sin contar en cuántos hogares pueden llegar a trabajar, porque muchas de ellas trabajan en más de un hogar para poder sustentar su día a día. El 30.9% gana menos de un salario mínimo, es decir, ganan menos de 180 pesos diarios. El 16% gana dos o tres salarios mínimos, volviendo a tomar en cuenta esto de en cuántos hogares pueden sí o no estar trabajando. Y el 49% trabaja jornadas de más de 35 horas a la semana. Teniendo todo esto, también se da la parte de los despidos injustificados y todas estas cosas. Y al estar en una parte informal y sin contratos, es muy difícil que lleguen a la justicia laboral. Ningún abogado o abogada va a tomar sus casos como algo serio, porque es todo esto de desde así funcionan las cosas hasta un real no tengo cómo defenderte porque no tenías un contrato. Y es algo que de lo que se debe hacer conciencia, porque muchas veces no es que no sepamos que se debe hacer, sino que es la costumbre que todo sea a través de lo que se dice, y ahí se va organizando cómo trabajes y cómo sí y cómo no. Y la persona que está trabajando para ti termina totalmente a la deriva y sin ninguna clase de apoyo de ningún tipo.
Sí, y parte de esto también tiene que ver con que en realidad el trabajo del hogar no se está reconociendo como uh-huh. lo que es, ¿no? Como un sí. trabajo que, bueno, requiere de este tipo de cosas, ¿no? Del contrato, como cualquier otro trabajo formal. Y como bien decía Monse, pues sí existen estos montos que, si los comparamos, nosotras investigando encontramos algunos tabuladores, ¿no? Que incluso uh-huh. te decían cuánto debían de pagar los empleadores a las trabajadoras domésticas, y pues no se acercan ni siquiera a lo que en realidad les pagan. Por ejemplo, en Parvada, que es la asociación que vamos a estar hablando en los siguientes bloques, por ejemplo, la limpieza de máximo 4 horas tiene que ser un sueldo de 365 pesos, ¿no? De máximo 6 horas tienen que ser 420 pesos y de máximo 8 horas 668 pesos. También, contrario a lo que muchos pensarían, el trabajo de limpieza no tiene que ver necesariamente con el lavado, el planchado, uh-huh. el cuidado de las personas. Esos son montos extras y se van cobrando aparte, ¿no? Por ejemplo, sí. también Parvada dice que en el lavado deben ser 50 pesos más. Bueno, el punto aquí es que se debe tener en cuenta que hay, y todos estos valores obviamente van en relación al gastos de transporte, gastos sí. de comida, gastos, o sea, no es como que hay, salen de la manga. Entonces, imagínense, y también contando que las trabajadoras pueden tener acceso a un ahorro mensual sí. o semanal también. Entonces es necesario también como crear conciencia si alguien de los que nos está escuchando tiene una trabajadora del hogar, pues que lo tenga en cuenta, ¿no? Al momento de pagarle o que se acerque a estas asociaciones para asesorarse.
Sí, creo que es muy importante lo que dice Mariana y creo que es la raíz de todo este asunto. No se reconoce el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, como un trabajo. Lo relacionamos más con un servicio o un oficio, algo que podría suceder una o dos veces a la semana, y nos olvidamos totalmente que es una relación laboral. Al tener una relación laboral, es totalmente una responsabilidad de un empleador, como en un trabajo de oficina, como trabajo de construcción, que también es todo un tema. Es una relación laboral totalmente diferente y debe tratarse como tal. En un informe que también utilizamos para este programa, que era sobre la situación de las trabajadoras del hogar con toda esta pandemia, daba una analogía que a mí me gustó mucho, que hablaba que muchas personas perciben a las trabajadoras del hogar y sus servicios y su trabajo como algo, como una relación que creerías con un fontanero o un carpintero o algo parecido, que necesitas algo en específico y se va a encargar de eso, entonces pagas por ese trabajo en específico. Así se quiere tratar de igual forma el trabajo doméstico, y no, el trabajo doméstico, a pesar de que solo suceda una vez a la semana o dos, es una relación laboral totalmente diferente, en unas condiciones totalmente diferentes, y eso se debe reconocer. Por ejemplo, si en México 1,588,082 hogares alrededor pagan servicios domésticos, ¿cuántos de todos estos realmente tienen una conciencia de esta relación laboral y se les da las prestaciones obligatorias a las trabajadoras de estos hogares?
Sí, nada más para hacer la precisión, el estudio al que se refiere Monse se titula Trabajadoras del Área Metropolitana en el Marco del COVID-19 y es una investigación publicada en junio de 2020 justamente por Parvada, por si alguno de ustedes quiere consultarlo, ya también en bloques posteriores vamos a estar charlando sobre ello. Y bueno, ¿qué te parece, Monse, si ahora vamos con los testimonios que encontramos acerca del trabajo del hogar? Estos fueron publicados por la ONG Mi Trabajo Cuenta. Esta organización surge en 2019 y bueno, es a nivel nacional y básicamente se dedica, además de también defender los derechos de las trabajadoras del hogar, crear comunidad entre ellas mismas y exponer casos de abuso, de violencia. Entonces, ¿te parece, Monse, si das lectura al primer testimonio que encontramos?
Claro, también para remarcar, estos testimonios son publicados en Facebook, si no me equivoco, por estas mujeres que los vivieron, los comparten de manera anónima o de muchas formas, es para crear comunidad, básicamente. Este testimonio es de América, es una trabajadora del hogar que dice: hace un mes me quedé sin trabajo, la señora me corrió porque su marido le dijo que me la andaba insinuando. Tengo una bebé pequeña y mi esposo se fue a trabajar lejos en busca de algo mejor. Todo ha ido de mal en peor, ya que esa persona me daba trabajo y podía llevar a mi bebé. Les juro por mi vida que yo nunca le di motivos al señor para que me faltara el respeto. Le comenté a la señora acerca de mi trabajo y ella amablemente me ofreció su ayuda, pero ahora me corrió porque su esposo me ofreció dinero y yo se lo rechacé. Le dije que prefería seguir limpiando que mal pagarle a su esposa, y así me corrió, sin pagarme mi día completo, y casi me golpea con una cubeta. Mi bebé está enferma, pago renta y necesito trabajar bien por mi hija. Estoy desesperada.
Y antes de comentarlos, vamos a leer otro testimonio. Es anónimo y dice: soy empleada doméstica. ¿Cómo me gustaría que hubiera un apoyo para nosotras? Porque el trabajo es pesado. Trabajo porque con lo que gana mi esposo no nos alcanza. Tengo dos hijos estudiando, uno en prepa y otro en secundaria. Tenemos que trabajar, pero lo que me da coraje es cuando la patrona, el patrón o incluso los sobrinos agarran las cosas o las recogen y te culpan a ti porque no aparecen. Pero cuando las encuentran, ni te dicen que ya aparecieron. Es el colmo que todavía te dicen, es que están en la casa y no tienen por qué desaparecer. Me cansé de aguantar y a veces quisiera aventar mi trabajo, pero a veces la necesidad nos obliga a aguantar. No he renunciado hasta que aparezcan las cosas. Entonces, bueno, estos son dos testimonios que creo que sí son un ejemplo muy claro de lo que estábamos hablando al principio, ¿no?
Sí.
Son muchos estereotipos y mucha estigmatización a las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, eso de que, ay, se le estaba insinuando a mi esposo, uh-huh. ¿no? O lo de que desaparecen cosas y es como de, ay, seguramente ella se las llevó. Como si ya sí. de facto las mujeres que se dedican a esto, o sea, tendríamos que desconfiar de ellas, ¿no? O sea, uh-huh. de su honestidad, etcétera.
Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, al ver esto, te preguntas precisamente eso. ¿Dónde queda la seguridad de estas mujeres? Por ejemplo, también nos compartían y nos hablaban de una chica que es trabajadora del hogar y como buscando un empleo, la citan en cierto lugar y el lugar era muy misterioso, había un carro que al ver que ella iba acompañada, el carro se fue, o sea, corren riesgos que a veces no consideramos o sí, no consideramos simplemente o por el otro lado, los accidentes en los hogares son comunes cuando cualquiera de nosotras hace, o nosotros hacemos quehaceres del hogar, desde el resbalarte porque estás trapeando, o desde que algo caiga. Estas mujeres están expuestas a que las culpen de que sea a propósito, o después los accidentes que ellas sufren, cómo los van a atender. Son un montón de cosas que estamos ignorando, y creo que algo que es muy importante de hablar también es la parte de los empleadores. Algo que veíamos en los trabajos de Parvada, que en un momento vamos a hablar de ello, era que tenemos que diferenciar las personas que contratan trabajadoras del hogar y les dan un sueldo acorde a lo que ellos como empleadores reciben, qué es lo que les pueden dar realmente. Y también esta otra parte, que es muy común, de personas y empleadores acomodadas, sin ningún problema de adquisición económica, ni mucho menos, y les pagan lo menos posible, porque es lo que más les deja a ellos, en lo que menos gastan, a pesar de lo que estos trabajadores del hogar hacen por ellos, que muchas de ellas son de planta, es decir, viven ahí básicamente y todo el tiempo están trabajando y dispuestos para lo que los empleadores necesiten. Es algo muy importante, son cosas muy diferentes y es un gran abuso de parte de estos empleadores dar esta clase de trabajos de esta manera.
Sí, y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. En el siguiente bloque tenemos como invitada a Ana Farías. No se despeguen, les recordamos nuestras redes sociales, @cusienegafem en Twitter, @cusifem en Instagram y en Facebook como cusienegafem. Ya regresamos.
Cusienegafem va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en Cusienegafem. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Cusienegafem. Hoy hablamos sobre el trabajo del hogar. En el primer bloque charlamos un poco sobre el panorama en general al que se enfrentan quienes realizan esta labor. Y para este segundo bloque, como ya habíamos adelantado, nos acompaña Ana Farías, directora de Parvada, politóloga, especialista en materia de derechos humanos y políticas públicas. Te agradecemos por haber aceptado. ¿Cómo estás?
Hola, gracias por la invitación. Muy bien.
Ay, mucho gusto y una vez más, muchas gracias. Nos gustaría comenzar este bloque por preguntando cómo surge Parvada y qué objetivos persigue como asociación.
Pues mira, Parvada surge hace cosa de 5 años, cuando una amiga y yo teníamos como la inquietud de trabajar en sociedad civil. Somos de Monterrey, nos mudamos acá a Guadalajara porque yo había vivido acá anteriormente, y al principio no teníamos como mucha claridad sobre los temas que queríamos abordar. Eventualmente llegamos al tema de querer trabajar con mujeres, en específico mujeres que viven en las periferias de la ciudad, ¿no? Mujeres que están, digamos, inscritas en un contexto de informalidad. Entonces empezamos a trabajar en asentamientos informales y teníamos ahí un proyecto de liderazgo comunitario para mujeres, entre otras cosas, y nos empezamos a dar cuenta que muchas de esas mujeres que viven en asentamientos son trabajadoras del hogar. Entonces escuchábamos como todas estas historias de terror recurrentes entre ellas, y entonces fue como de, bueno, vamos a sentarnos con ellas a ver qué podemos hacer para abordar estos problemas que nos están compartiendo, ¿no? Y entonces así fue como empezamos a trabajar este tema de trabajo del hogar, que también ya le hemos sumado el tema de cuidados. Y pues también nos interesa todo lo que tiene que ver con formalidad, con informalidad y mujeres, ¿no? Y el trabajo del hogar es uno de los trabajos por antonomasia que tiene que ver con la informalidad, por las condiciones que ya conocen, como falta de contrato, seguridad social, etcétera.
Y bueno, en relación a ello, nosotras leímos el estudio que ustedes publicaron en marzo de 2019, que fue titulado Se busca muchacha, para poner en contacto a quien, en contexto, perdón, a quienes nos escuchan. Este informe se realizó, bueno, la gente de Parvada hizo una campaña ficticia de una agencia, pues que se supone te iba a conectar con empleadores, ¿no? Para que las mujeres pudieran dar estos servicios. Sin embargo, pues esta agencia ofrecía servicios que eran casi casi de explotación laboral. Entonces, Ana, ¿qué nos puedes contar acerca de los hallazgos de esta investigación, sobre todo en referencia a las y los empleadores?
Sí, como dices, pues somos como una agencia de colocación, difundimos publicidad como lo haría cualquier otra agencia, y lo que queríamos era como tomar el pulso de la gente que potencialmente emplea trabajadoras del hogar, ¿no? Sabíamos que había prácticas discriminatorias y que rayaban en la explotación, pero queríamos poder documentarlo. Entonces, las condiciones que ofrecíamos, las condiciones de trabajo, pues eran francamente abusivas, ¿no? Entonces, intentábamos durante la conversación empujar para que aceptaran cada vez cosas más extremosas, ¿no? Y la gente tendía a tomarlo con normalidad, ¿no? Entonces, pues de lo que nos dimos cuenta, o más bien confirmamos, es que la gente, si les das la posibilidad de hacer las cosas mal, lo va a hacer, ¿no? O sea, generalmente, pues la gente se contiene un poco, digamos, porque no se les presenta con tanta facilidad esa opción, pero acá les decíamos, pues son menores de edad, si quieres darles las obras, pues está perfecto. Entonces la gente pensaba como de, okay, esta es una opción, ¿no? Hay una empresa que me lo está planteando. Bueno, pues suena legítimo, ¿no? Suena que si acepto, pues estoy jugando bajo unas reglas que no creí yo. Entonces es mucho más fácil acceder a ese tipo de cosas. Entonces, pues nada, una barbaridad. O sea, gente a la que nosotras podemos conocer, ¿no? Nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, son personas que están dispuestas a contratar bajo esquemas de explotación. Entonces eso es súper alarmante, porque siempre pensamos en la explotación como algo que sucede, no sé, en las grandes empresas, o en la minería, o sea, en cosas que están alejadas de nuestro día a día, ¿no? Pero resulta que nuestras casas, que para efectos de este trabajo son centros de trabajo, no nada más son nuestra vivienda, ¿no? Puede haber situaciones que son denunciables, que no están bien y que afectan la vida de las mujeres más precarizadas en nuestra sociedad.
Sí, y también, bueno, hay como algunos datos que nos gustaría rescatar. En específico también nos queremos enfocar a algo que nos llamó mucho la atención, es que en realidad las personas que los contactaron a ustedes en esta agencia falsa tenían el poder adquisitivo para pagarles de una manera, pues, o sea, bien, ¿no? O sea, como los tabuladores que incluso ustedes tienen en sus páginas web. Entonces, referente a ello, ¿por qué consideras que esto sucede si pueden pagar el servicio?
Claro, o sea, eso estuvo interesante porque justo pensamos, a ver, si repartimos la publicidad en colonias donde no tienen como tanto poder adquisitivo, bueno, entiendo que por necesidad, entre comillas, paguen menos, ¿no? Pero si las difundes en colonias en donde no hay excusa para pagar poquito, pues entonces significa que hay un problema de fondo con estas personas. A ver, creo que las razones para que la gente que tiene un alto poder adquisitivo termine pagando 150 pesos o menos, es una combinación de prejuicios que tienen que ver con discriminación, ¿no? O sea, sobre el tono de piel, sobre el contexto socioeconómico de estas mujeres, sobre el nivel educativo que tienen. Creo que también tiene que ver con que es un trabajo que de entrada no se valora, igual que la mayoría de los trabajos altamente feminizados. También tiene que ver con una falta de autoridad regulatoria que tenga capacidad de sanción, ¿no? Porque por más leyes que haya y por más reformas a la Ley Federal del Trabajo que se lleven a cabo, si no hay una autoridad que tenga capacidad de sancionar, y ni siquiera estoy hablando de cárcel, ¿no? O sea, puede ser una multa, lo que sea. No hay incentivos para cambiar porque sale mucho más barato hacer las cosas mal, ¿no? Y también una falta de presión social, digamos, de alguien que te esté diciendo eso que estás haciendo no es socialmente aceptable y no está bien, ¿no? Entonces, y como agencia, cuando estábamos posando como agencia, les decíamos, estábamos validando estos prejuicios previos que tenían de ellas. Entonces, pues, para ellos es como una afirmación de que está correcto discriminarlas y por lo tanto está correcto pagarles 150 pesos o menos, ¿no? Porque ya hay una institución, aunque sea falsa, diciéndoles tus prejuicios son ciertos, dale las obras, ¿no? Revísale la bolsa antes de entrar. Entonces, creo que eso es una combinación de prejuicios y de discriminación, de falta de autoridad, de falta de presión social y de la infravalorización de este tipo de trabajo.
Pues, por ejemplo, todo esto que nos comparte Ana, creo que tiene aún más peso cuando te enteras que Jalisco es uno de los 3 estados con que más contratan trabajadoras del hogar. En una encuesta realizada en el 2018, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos, decía que Jalisco contrata alrededor de 118.727 hogares cuentan con trabajadoras del hogar. Una vez más, ¿en cuántos de estos hogares se perpetúa esta discriminación y este trato? Y algo impresionante del estudio que hicieron, que lo pueden encontrar en la página de Parvada, era cómo las personas comenzaban a desconfiar de la agencia como tal, no de lo que se les iba ofreciendo, cada vez más denigrante de la forma de tratar a las trabajadoras, las condiciones precarias con las que las dejaban, les manejaban que las iban a dejar trabajar, a nadie les causaba mayor conflicto. Era más bien qué tan real podía ser o no la agencia, que pues sí, a final de cuentas era una agencia falsa. Pero ¿por qué eso era lo que les comenzaba a causar desconfianza? Y no decirle, puedes revisarla, puedes pedirle que no traiga bolsa, puedes dar las obras, puedes ni siquiera ofrecerle un plato de comida, puedes negociar cuánto les vas a pagar, si ya les vas a pagar 150 pesos al día. Creo que nos habla mucho de lo que viven las trabajadoras del hogar, más que nada.
Sí, creo que está muy claro ese límite que dices, porque, a ver, explotar a alguien más, digamos, en sus términos, a ellos no les afecta, ¿no? Pero que alguien de una agencia que potencialmente me puede robar, eso sí me afecta, ¿no? Entonces, yo no quiero verme afectada, por lo tanto, tengo que ir a tus oficinas y cerciorarme de que todo esté en orden, ¿no? Ahora, como yo trate a la empleada en mi casa, pues eso ya es cosa de ella, ¿no? Porque ella no cuenta como persona. Pero si la agencia no es confiable, yo no voy a meter a esa gente a mi casa, digamos. Entonces, creo que el límite está ahí. Cuando me empieza a afectar a mí como empleadora, entonces es cuando empiezo a cuestionar. No me cuestiono a mí misma, cuestiono a la agencia.
Y también en este otro informe que hacen en junio de 2020, que se llama Trabajadoras del Área Metropolitana de Guadalajara en el marco del COVID-19, también creo que esta pandemia creo que sirvió mucho para evidenciar aún más las condiciones en las que se encuentran las trabajadoras del hogar, porque se dieron mucho estos casos, ¿no? De que no, pues te descansamos sin paga, un montón de cosas, ¿no? Entonces también nos gustaría hablar acerca de esto, ¿no? Cómo la pandemia vino a evidenciar esto, pues.
Claro, o sea, lo que sucedió es que la pandemia puso en evidencia que el trabajo del hogar, y sobre todo el de cuidados, ¿no? O sea, el trabajo de cuidados lo entiendo como un paraguas en el que se engloba el trabajo del hogar, ¿no? Pero cuando hay una situación de salud delicada o precaria, por ejemplo, es necesario pues tener la casa limpia para que no se vaya a enfermar la persona, lavar los trastes, hacer la comida, etcétera. Entonces todo eso es fundamental para el sostenimiento de la vida, y más cuando cuando hay como una enfermedad allá afuera, digamos. Entonces, lo que dejó claro esta situación de la pandemia es que el trabajo del hogar y de cuidados es sumamente necesario para el sostenimiento de la vida, pero a la vez, como les decía, es un trabajo infravalorado, ¿no? Entonces, como no se entiende que hay una relación formal de trabajo porque no se firma contrato, porque les pagan lo que se les da la gana, porque les pueden pedir que se queden más horas y pues nadie paga horas extra, etcétera, no tienen seguro social, entonces no se entiende que hay una relación de trabajo, ¿no? Frecuentemente ninguna de las dos partes, tanto trabajadora como empleadora, entienden que hay una relación de trabajo, entonces se les hace fácil dejar de pagar y lo que piensan es que es un trabajo que se hace a destajo, ¿no? Por día trabajado, día pagado. Si no trabajas, no te pagamos, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que pasó. A la gente se le hace fácil dejar de pagar, pero resulta que estas trabajadoras viven al día, ¿no? Entonces, si vives al día y dejas de percibir ese ingreso, ¿de dónde vas a sacar para comer, para pagar tus gastos, para mantener a tu familia, etcétera?
E incluso también algo que a mí me llamó mucho la atención fue acerca de lo que viene al final, de cómo los apoyos gubernamentales, por ejemplo, en Jalisco o a nivel nacional, aunque eran una propuesta que podía ser como, digamos, viable, de, ay, aquí tenemos esto, al final, si nos vamos a las cifras, o sea, no abarcaba ni siquiera un porcentaje representativo de quienes se encontraban, por ejemplo, en el sector informal, ¿no? Y donde se enmarcan también las trabajadoras del hogar. Entonces también ahí un poco saber qué papel tiene que jugar el Estado para regular, que es algo que ya habías mencionado un poco antes.
Claro. A ver, el problema con el trabajo del hogar, aunque se establezca en la ley, como ya está ahorita en la Ley Federal del Trabajo, que es un trabajo como cualquier otro y que necesitas otorgar prestaciones y que puedes ir a juicios y si no se garantizan tus derechos, etcétera, es que es muy difícil que se autorregule. Si ya de por sí es difícil que cualquier industria se autorregule o cualquier ramo económico se autorregule, acá es todavía más difícil porque hay una multiplicidad de empleadoras y empleadores, ¿no? O sea, no son las tres empresas monopólicas, sino que hay muchísimas casas que emplean a estas personas. Entonces, es difícil, uno, el proceso de incluso cuando estás sindicalizada, de exigir tus derechos frente a un particular, ¿no? Que es una familia. Y también, pues les digo, no, eso no se va a autorregular. Entonces lo que se necesita es una autoridad que tenga la capacidad de imponer sanciones, así como existen en otros tipos de trabajo, ¿no? Si no estás garantizando unas condiciones mínimas de seguridad, de salubridad, de derechos, ¿no? Pues la autoridad tiene capacidad de sancionarte. Ahora, pues acá es un poco distinto porque ¿qué te van a hacer? ¿Te van a clausurar tu casa? Pues no, ¿no? Entonces, sí se requiere como algo de especificidad en las capacidades de la autoridad, que no son las mismas que, por ejemplo, para la industria automotriz o para la industria textil, etcétera, ¿no? Porque te estás metiendo como en el dominio privado de alguien, ¿no? Te estás metiendo a su casa. Entonces, en ese sentido, pues sí, hace falta una autoridad, digamos, sensible a ese contexto que tenga, sin embargo, capacidad de sancionar como lo haría a cualquier otro empleador.
Creo que podemos hacer corte aquí para comenzar con los temas que vienen acerca de las agencias que se encargan de esta relación empleado-empleador y los sindicatos y esto que fue muy importante el año pasado sobre cómo las trabajadoras del hogar podrían afiliarse al IMSS. Entonces, enseguida volvemos para seguir charlando con Ana y les invitamos a continuar con nosotras. Ya regresamos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cuciénega Fem.
Hola, ya estamos de regreso aquí en Cuciénega Fem. Le recordamos que hoy estamos hablando acerca del trabajo del hogar. En el bloque pasado nos acompañó Ana Farías, quien continúa con nosotros en este bloque para seguir hablando sobre ello. Y bueno, sin más, vamos con Monse.
Okay. Si no me equivoco, hace 2 años, en el 2018, se dio esta reforma en cómo las trabajadoras del hogar podrían afiliarse al IMSS. Actualmente, de las 14.212 personas trabajadoras del hogar que fueron afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a nivel nacional, este abril y octubre del año pasado, ya fueron dadas de baja 3.354, 2 de cada 10 en promedio. Claro que esto es a nivel nacional y todo esto, de hecho, no tenemos datos concretos de Jalisco, que es donde Parvada trabaja. Pero, Ana, en tu experiencia y en tu trabajo, ¿por qué consideras que esta cifra disminuyó? ¿O qué tan efectivo realmente fue todo este proceso de afiliación al Seguro Social con las trabajadoras del hogar?
A ver, de entrada te diría que pasó una cosa interesante durante estos meses de cuarentena. Hace poco nos informaron que la tasa de afiliación en Jalisco había subido durante marzo-abril, ¿no? Entonces, me preguntaba una reportera como de, ¿a qué crees que se deba? ¿No? Y yo pensé como de, bueno, quizá tenga que ver con solidaridad de algunas empleadoras, ¿no? Porque si la trabajadora se enferma, pues quien tiene obligación de costear su tratamiento es la patrona, ¿no? La empleadora. Entonces, pues mejor afiliarla, aunque ya después la des de baja, ¿no? Al menos como en esta etapa crítica. Entonces, esa podría ser una explicación. Realmente no tenemos certeza de qué fue lo que pasó, pero sí fue un poco sorpresivo, ¿no? Ahora, ya después creo que empezó a bajar la cifra otra vez. Pero la cosa acá es que ese piloto del IMSS, aunque no es la versión definitiva, sí tiene un mal diseño, ¿no? Entonces lo que estamos esperando es que en la versión final, cuando ya sea obligatorio, ese diseño cambie, para que la carga no sea de la trabajadora como es en este momento, ¿no? Que en ningún otro trabajo la carga de afiliación le corresponde al trabajador o a la trabajadora. En el caso del trabajo del hogar, sí. Y pues que haya, como les decía, sanciones para quienes no lo afilien, pero que también el Estado sea sensible a que el cuidado es un derecho, ¿no? Porque creo que luego la gente se olvida de eso, el Estado se olvida de eso, entonces en tanto el cuidado es un derecho, el Estado debería contar con un sistema de cuidados, ¿no? No lo tiene, no lo va a tener en el corto plazo. Prácticamente nadie está exigiendo eso, pero ¿qué es lo que sí tiene capacidad de hacer? Hacer un esquema diferenciado en función de la capacidad de pago de las familias empleadoras, ¿no? Subsidiar más la cuota de esta tripartita del IMSS, ¿no? Porque una parte le corresponde a la trabajadora, otra le corresponde al empleador y otra le corresponde al Estado, ¿no? Entonces, en tanto el Estado no tenga un sistema integral de cuidados disponible para todo el mundo, pues creo que sí tendría que subsidiar un poco más de esa cuota tripartita, ¿no? Porque, a ver, que limpien tu casa no es un derecho, pero de nuevo el cuidado sí lo es, y muchas trabajadoras cuidan de personas, dependientes, por ejemplo. Entonces, pues ahí, si no hay alguien avalado por el Estado que le esté haciendo, quien lo van a hacer son las mujeres de forma gratuita, ¿no? Entonces esa podría ser una forma de subsidiar esa falta de acción al no tener un sistema de cuidados.
Sí, y eso que mencionas es, creo que muy importante, lo de el trabajo de cuidados en específico, ¿no? Que como ya veníamos diciendo, o sea, no se valora, pero su impacto real en cuanto al funcionamiento social, pues tiene muchísimo que ver, ¿no? Por ejemplo, eso del cuidado de personas mayores, o el cuidado de niños o bebés también, que a veces recae como en la abuela, ¿no? La mamá de la mamá. Que a final de cuentas, pues sí es es algo que le compete al Estado porque sirve para el funcionamiento de muchas cosas en la sociedad.
No nos vayamos tan lejos, no tenemos la cifra en este momento, pero hay miles de notas y estudios que hablan de cómo, si este trabajo de cuidados fuera realmente remunerado, la gran parte del PIB que sería, todo lo que representa económicamente este trabajo que se te da porque supuestamente es lo que te toca, lo que debes hacer, y hay todo esto detrás y cuánto realmente trae a la economía. En cualquier lugar los podemos encontrar y son datos alarmantes en realidad.
Sí. Y siguiendo, bueno, con esta misma línea, queremos hablar acerca de también el convenio 189 que se supone México ratificó el 3 de julio, si mal no recuerdo, y que en teoría entraría en vigor en 2021, pero queremos saber más a profundidad qué compromiso supone para México el ratificar un convenio como este, que, bueno, también para que los que nos escuchan, las y los que nos escuchan, entren en contexto, hace relación a la protección de las y los trabajadores del hogar, domésticos, y establece como los derechos y principios básicos en referente a ello, ¿no? A sus derechos.
Sí, tiene que ver con el trabajo digno. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues para que México reforme, homologue, haga los cambios que tiene que hacer al interior del país en su marco legal, pero también de política pública, para asegurar que las y los trabajadores del hogar tienen acceso a un trabajo decente, ¿no? A un espacio seguro de trabajo, a un set mínimo de derechos. Entonces, lo que tendría que pasar ahora es que se modifique todo lo que se tenga que modificar, ¿no? Y que se diseñen políticas públicas que de verdad sirvan para garantizar la dignidad en el empleo de quienes se dedican a esto, ¿no? Entonces, ahora, claro, de que, no sé, cuando se firma un tratado internacional generalmente se celebra y etcétera, y me parece un gran avance porque ha implicado muchos años de lucha por parte de colectivos organizados de trabajadoras del hogar. El problema es que rara vez eso se traduce en cuestiones operativas que le sirvan a la gente de a pie, ¿no? O sea, por ejemplo, el programa piloto del Seguro Social se dio por un litigio, ¿no? No se dio porque alguien pensó, bueno, claro, es momento de saldar esta deuda histórica con las trabajadoras del hogar. Claro que hubo cabildeo, pero tiene que ver más con un litigio, con que los jueces le exigen a la autoridad que diseñe una política para llenar este hueco que tenía que ver con el doble rasero que había en la seguridad social. Entonces, ahora el reto va a ser presionar a las autoridades para que efectivamente diseñen políticas que les sirvan a las trabajadoras, ¿no? Y encontrar una forma de, por ejemplo, operacionalizar esto de la inspección que les decía hace un rato, ¿no? Porque no es un tema fácil, que seguramente la gente se va a quejar y se va a querer amparar y etcétera, porque la autoridad no puede entrar a su casa así nada más, salvo que haya una orden de un juez, ¿no? Entonces, pues el IMSS no es juez, entonces el IMSS hace inspecciones en el domicilio, entonces se tendrá que diseñar un esquema distinto, ¿no? Entonces ese es el tipo de cosas que tienen que empezar a pasar a partir de la ratificación de ese convenio.
Bueno, ya hablabas ahorita un poco de cómo el empuje de los sindicatos, de las cooperativas y grupos de apoyo, pues sí incide, ¿no?, en las decisiones que se pueden tomar en materia pues de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y también sobre esto, ¿qué más aportan estas, pues estos grupos? No sé tú, Monse, si quieres añadir algo más.
Creo que es eso, las redes de apoyo entre mismas trabajadoras, que tantos frutos traen al final de cuentas, crear estas redes entre ellas de apoyo, de pues supongo yo que funciona de diferentes maneras, desde consejos hasta cómo llevar cuando se enfrentan a estos abusos, todo. ¿Cuáles son los frutos que traen todas estas redes que se crean?
Pues mira, yo creo que para mejorar las condiciones de trabajo de un sector, el que sea, lo que se necesita es que las trabajadoras se organicen, ¿no? Sirve más la organización sindical que los boicots de los consumidores, por ejemplo. Entonces, porque son quienes tienen más poder de negociación cuando se juntan en un colectivo identificado por la autoridad que tiene capacidad de negociación para exigir mejores condiciones salariales, ¿no? Entonces, todos estos cambios que se han dado en la legislación, en la jurisprudencia, en la política pública, se han dado básicamente porque las trabajadoras del hogar se han organizado, ¿no? Entonces, creo que es una gran manera de exigir cosas y como dices, habría que diferenciar como entre esta parte de las trabajadoras organizadas por la incidencia, ¿no? Y las trabajadoras organizadas para hacer un trabajo más de base, ¿no? Por ejemplo, capacitarse, por ejemplo, apoyar para que puedan ir a juicio con sus patrones, ¿no? En caso de que les hayan dejado de pagar o lo que sea. Entonces, creo que están como estos dos escenarios, ¿no? El de intentar modificar las grandes estructuras y el de modificar las condiciones de trabajadoras individuales, ¿no? Como de personas reales, digamos. Entonces, modificar la estructura puede o no bajar a la realidad de las personas, ¿no? Pero trabajar con personas de carne y hueso, digamos, eso sí puede cambiar la realidad inmediata de las trabajadoras, ¿no? Cuando se llevan herramientas sobre qué hacer en caso determinado, cuando sufren determinado abuso, ¿no? Eso sirve. El que se organicen, por ejemplo, para colectivizar su trabajo en lugar de depender de una agencia, también sirve porque ayuda a, las convierte como en interlocutoras más legítimas, digamos, a los ojos de las personas que las contratan. Y pueden exigir mejores condiciones salariales y de trabajo. Entonces, creo que es bien importante que las trabajadoras se organicen. Ahora, eso no significa que sea fácil, porque, como les decía hace ratito, muchas viven al día. Entonces, la prioridad suele ser comer, ¿no? Poder pagar la renta, poder llegar al trabajo, que tengan para los camiones, para transportarse. Entonces, esa suele ser la prioridad. Entonces, cuando se vive al día, organizarse puede ser difícil. Por eso no es tan común que haya como organizaciones de trabajadoras en el país, ¿no? No en todos los estados hay, porque es complejo, ¿no? Entiendo que la gente tenga que priorizar sus necesidades más inmediatas, pero sí es necesario hacerlo, porque creo que los cambios vienen de cuando las trabajadoras se organizan.
Como dices, o sea, es buena idea que aunque, si bien sí existen como priorizar estas cuestiones de... Sí, pagar cosas que son esenciales, ¿no? Como la comida, etcétera. Pues también vendría a bien el de decir que estas agencias también se están aprovechando de las cosas, ¿no? Y el ser un poco más autogestivas, pues evitaría que estas cosas sigan ocurriendo.
Exactamente. Mira, hay agencias más benignas en las que sí las afilian al Seguro Social, les dan un salario más alto que en otros lugares que sigue sin ser suficiente, ¿no? Pero lo que yo creo es que independientemente de esas condiciones benignas o bondadosas, entre comillas, el escenario ideal es uno en donde no existe un intermediario. ¿Por qué? Porque alguien está desde un escritorio lucrando con el trabajo físico de unas mujeres que van a ganar mucho menos que la persona que va a tener, gracias a que es dueña de esa agencia, pues, dinero suficiente para irse a Europa de vacaciones, ¿no? ¿Una trabajadora cuándo va a hacer eso? Jamás, ¿no? Entonces, y eso es lo que ha estado pasando de toda la vida. Los hombres y la gente con más capacidad económica, que de nuevo suelen ser los hombres, se aprovechan del trabajo feminizado, ¿no? Como el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados para enriquecerse. Entonces, aun y cuando les paguen salarios decentes, yo creo que el escenario ideal es uno en donde existan cooperativas de trabajadoras y no agencias de colocación, porque también en épocas de incertidumbre como esta, causada por la pandemia, también pues mucha gente, es mucho más fácil acudir a una agencia a buscar trabajo que tú estar viendo a ver en dónde sí están contratando, ¿no? De forma individual. Entonces eso se presta para el abuso. Entonces creo que las agencias de colocación no deberían existir.
Creo que hay un montón de cosas y un montón de temas que pues por tiempo no podemos tocar, porque también está esta parte de que las personas que hacen lo justo, o sea, que cumplen con los derechos de las trabajadoras del hogar, esperan que se les aplauda y esperan que están haciendo la maravilla, y después está esta romantización de el trabajo que ofrecen y estas frases que ya hemos escuchado de que es como parte de mi familia y el trato que le doy es como si fuera de parte de mi familia, que son temas complicados y un tanto terribles, sinceramente, y después una vez más aparecen en lo que consumimos como algo que lo va perpetuando. De verdad hay un montón de temas muy interesantes que todo esto lo trata Parvada. Pueden buscarlos en sus redes sociales para que lean estos estudios que estuvimos hablando, tanto el del COVID como el de las trabajadoras, el de Se Busca Muchacha. Ahí también está esta parte de cómo todo empieza desde el lenguaje, cómo te refieres a las trabajadoras importa, y hay que nombrarlas como ellas se nombran. Son trabajadoras domésticas, son trabajadoras del hogar, ese es el nombre que se les tiene que dar. Son personas y ellas se nombran de esta forma, así las debemos de nombrar. Hay un montón de cosas, les digo, si ustedes son trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar o emplean a estas personas, es importante que se informen, que escuchen esta clase de cosas, que lean y que procuren todo esto. Son derechos, es un trabajo más, es un trabajo digno con muchas situaciones que deben ser reparadas y vistas, pero se debe de hacer. Y el primer paso es comenzar a informarse. Entonces, yo personalmente los invito a que busquen el trabajo de Parvada y busquen a muchas otras asociaciones y todo para saber y comenzar a hacer las cosas bien, porque como Ana lo dijo, es muy, muy, muy fácil hacer las cosas mal, sinceramente.
Bueno, pues ya nada más para finalizar, Ana, que nos puedas decir acerca de si alguien quiere acercarse a Parvada, qué servicios ofrecen o qué capacitaciones hay.
Claro, ahorita iniciamos esta semana que está terminando un ciclo de capacitaciones sobre justicia laboral para trabajadoras del hogar. ¿Qué significa eso? Que les vamos a enseñar todo lo que tienen que saber para llegar a juicio a sus empleadores en caso de que les hayan dejado de pagar o las hayan despedido o alguna otra irregularidad durante la cuarentena, ¿no? Digo, no necesariamente ir a juicio, pero sí puede ser una conciliación. Es decir, que sepan las opciones que tienen y que le entiendan al procedimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. La idea es formarlas para que ellas a su vez le puedan pasar esa información a otras trabajadoras y hacer un acompañamiento en caso de que quieran pasar por una conciliación o por un juicio. Entonces estamos haciendo eso, tenemos campañas permanentes para informar sobre todas las empleadoras, sobre qué es lo que tienen que garantizarles a las trabajadoras. Trabajamos otros temas también que tienen que ver con prevención de violencia, pero bueno, eso no tiene que ver con este tema, entonces también estamos haciendo eso. ¿Y qué más? Pues ya, la idea es formar al menos en los próximos meses a 2 generaciones de trabajadoras para que puedan difundir esta información y tener, digamos, un pequeño ejército pacífico de trabajadoras que saben cómo llevar a juicio a sus empleadores cuando se vuelven a...
Vale, pues entonces, Seriato, te agradecemos mucho el haber aceptado estar con nosotras.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y pues bueno, les recordamos que también estamos en Spotify y en Google Podcast como Cusciénega FEM, por si se han perdido alguno de nuestros programas. Y también estamos en redes sociales. ¿Las quieres recordar, Monse?
Claro, estamos como Cusciénega FEM en Facebook, CusiFem en Instagram y también Cusciénega FEM en Twitter.
Entonces nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Muchas gracias a todas, todos y todes.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusciénega FEM.